Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Canción de My Chemical Romance, mi niño emo interno, los 2000 están tomando el programa. My Chemical Romance acaba de surgir. El maquillaje negro lo dejé afuera del estudio por decencia, por respeto a Nelson, pero había traído el maquillaje negro, las uñas pintadas, las lágrimas de sangre bajando por mis mejillas. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Rosario Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a el gran Nelson Duarte por acompañarnos hoy sábado 7 de la mañana. Y la escaleta, a pesar de que yo ya me acuerdo, continúa diciendo recordar presentar a Sebastián Rí. Entonces, aunque yo ya sé y lo tengo más que presente, recordar a Sebastián Ríos, que es el director de todo esto. Gracias, escaleta, por acordar. Hoy es un programa bastante singular por varios motivos. En un primer lugar, es un sábado y son las 7 de la mañana. En un segundo lugar, estamos diezmados una vez más. Y somos solo tres resistentes
combatientes
el día de hoy. Juan Camilo Zavala, por mi punta izquierda, que es el autor intelectual de la escaleta y de que hoy todos salgamos llorando de la cabina y recordando nuestro niño emo del 2004.
Pues sigo con mi logro de compartir con Deas y ser las únicas personas que no han faltado a ningún programa.
¡Yupi!
Y yo...
¿Cuándo se fue de vacaciones?
A Cartagena.
Yo en realidad no me fui, ¿no? Solo no hablé ese día.
Como Lina.
Exactamente.
Como Lina.
Y por mi punta derecha, el compañero de mil batallas, el gran Daniel de Asa, que según informes me cuentan, no durmió el día de ayer.
No, me levanté como eso a las 3 de la mañana y estoy escuchando salsa desde ese momento.
Perfecto, entonces escuchar salsa hasta las 3 de la mañana es la mejor forma de prepararse para un programa lleno de punk rock. Arrancamos.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades. To see a marching band. He said, son, when you grow up,
would you be the savior of the broken, or the beaten and the damned? Yo creo que pocas canciones oscurecen mi corazón de tal forma como Welcome to the Black Parade de My Chemical. Es un gran tema.
Es una oscuridad importante.
Es una oscuridad importante, el video igual. Y con Welcome to the Black Parade y My Chemical Romance, con una mesa diezmada, un programa que supuestamente íbamos a hacer el sábado para que viniera más gente y no vino más gente.
Vino incluso menos.
Vino menos gente.
Y los de siempre.
Y los de siempre, los que siempre salen. Pero pues así son las cosas en La Mala Hora, al parecer.
Propongo volver a hacer el llamado a los que nos ignoran. Y es Vladimir, Lina, Alejandro. Si escuchan este programa, manden un emoticón.
No, pero Lina cumplió.
Lina cumplió.
Hay que darle el punto a Lina cumplió.
Lina me hace bullying. es importante que la mesa sepa. Uno dice, no, Lina es un ser de luz. No, es el diablo.
Hay que... hay que ir desencubriendo los secretos oscuros de la mesa.
Literal.
Eso está muy bien, ya sabemos que Lina es el diablo.
Que Alejo no nos escucha desde hace dos meses.
Que Alejo no nos escucha desde hace dos meses. Y vamos a probar con Daniel Serrano, que no había faltado hasta hoy.
Ah, bueno, entonces, Dani, si no se escucha, mande otro emoji.
Uh-huh. Y Martín también ya reí.
Martín también. Bueno.
Otro emoji.
Para con la mesa diezmada vamos a comenzar con un programa perfecto e ideal para las 7 de la mañana de un sábado. Vamos a hablar de la muerte. Siento que es exactamente lo que deberíamos hablar a estas horas.
Pues no, sí, obvio. Pues es de lo que hablamos 24/7.
Entonces, ¿cómo se muestra la muerte en la literatura? ¿Cómo afecta la muerte a la escritura literaria? Ya sea como el fenómeno, la descripción de la muerte, o cómo afecta la muerte a otras personas, o simplemente como la noción de que estamos por un tiempo limitado sobre esta tierra y que todos nos vamos a morir.
Pues sí, pues ahí aplico el Heideggerazo del día. Que es que...
O sea, ok.
Heideggerazo del día.
Sí. Cada niño que nace es un muerto en potencia. Entonces, en realidad, pues es eso. Es como... era hablar como la noción de que la muerte siempre está ahí. Como acechando de alguna forma. Y como... ha sido tan importante que más de una novela, un cuento, se ha inspirado específicamente en el papel de la muerte. O también el uso de la muerte como un giro dentro de las dentro de las historias. O sea, podemos hablar del Almohadón de Plumas, que finalmente es la muerte que acecha una y otra vez, y que al final es el tema termina siendo la muerte, todo el tiempo.
La muerte es tan presente en la literatura, o sea, algo tan latente, pues la vida también, obviamente, pero pues la literatura es un retrato de eso, que muchas veces terminamos es personificándola, ¿no?
Sí.
Y se me hace que el hecho de que uno personifique un hecho de la vida...
O de la muerte.
Es como si el comer fuera un personaje, no sé.
O sea, es tan impactante. La vida no tiene casi personaje, o sea, porque la vida pasa y ya. Cambia. Exacto. La muerte, o sea, entiende el punto como que la muerte es tan importante como tan... imponente, que se le da un personaje a sí misma si se da solo un hecho y se le entiende como un ente.
Es que yo creo que uno puede, cuando habla de la muerte y la literatura, pensarlo en dos espacios: en la muerte como personaje y la muerte como trama. Entonces ahí ya se empiezan a entrecruzar diferentes cables, porque la muerte como personaje puede ser esa figura que estamos recordando de las caricaturas de los 90, que es la capa oscura con una hoz en la mano. O,
no, pero no solo esa, pero sí.
O, por otro lado, también puede existir la muerte como trama, que también puede desenvolver en dos cuestiones. La muerte como trama en, por ejemplo, un asesinato que se va a descubrir, o la muerte como trama de alguien que ya se va a morir.
O, el mejor episodio de televisión de todos los tiempos, duélale a quien le duela, cuando Tom mata a Jerry. Perdón, cuando Jerry mata a Tom, ¿no? Sí, Tom es el que se muere, ¿no? Cuando Jerry mata a Tom.
También. No.
Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Ver, o sea, en un medio literario o televisivo o lo que sea, fue ese episodio. Y solo quería mencionarlo.
Pues, o sea, frente a la muerte como evento... está esta novela de Gombrowicz, Cosmos, en el que todo el tiempo gira es frente a un gorrión colgado. Entonces, como en realidad el gorrión colgado termina actuando como un gestalt que logra unir todos los escenarios de la vida. Entonces, como la muerte, como el gorrión actúa como el catalizador de que en realidad todo se muere. Spoiler, alguien también se muere colgado al final. Entonces, es como se unen ambos instantes.
Pues otra novela que nos puede servir para esto es, pues, de literatura colombiana, La luz difícil, de Tomás González, que es la trama de una persona que quiere morir y cómo se desenvuelve en torno a esto de yo estoy enfermo, la muerte va a ser mi alivio. Entonces también se puede entender por esas dinámicas otro espacio de la muerte, como el camino al que vamos a llegar todos.
Si estamos hablando de cosas góticas y de la muerte, hay que mencionar al papá de todos, ¿no? Edgar Allan Poe.
Tenso.
Incluso en Edgar Allan Poe se puede ver la muerte de las dos maneras, ¿no? La muerte como personaje, que puede existir, y la muerte como trama y drama del personaje.
Y la vida de él también.
Sí, pues que la vida de Poe era encaminada a morir.
Exacto. No, a mí me gusta Poe ese cuento de terror que tiene el de... ¿La máscara roja es? O...
Sí.
¿Sí es la máscara roja?
Sí. Bueno.
Porque es una forma de mostrar la muerte distinta, ¿no? No es una muerte clásica de las caricaturas de los 90 con la hoz y la túnica y eso, sino es una forma de mostrar una muerte mucho más omnipresente hasta cierto punto, que la hace mucho más terrorífica. Yo creo que hasta cierto punto, si uno personifica la muerte, se vuelve más manejable. Tal vez inclusive por eso lo personificamos. Pero en el cuento de Poe, aunque estaba personificada, seguía siendo muy omnipotente y uno tenía esa sensación de que, como muy apremiante, de que sí o sí... Qué pena, pero es que el gran Nelson se nos está quedando dormido.
Sí, yo también me quedaría dormido.
Sí, es sumamente aburrido lo que estoy diciendo, pero sí, esa sensación apremiante de...
Pues es que, es
que la muerte es omnipotente.
La frase que usted me dice, personificar la muerte. O sea, si uno se detiene a pensar esa frase, eso es lo que está haciendo la literatura cuando habla de la muerte. Es tratarle de dar una explicación humana, que puede ser la literatura, a algo que los humanos no, aunque suene raro, han vivido, que es la muerte. Eso es muy curioso.
Pues, o sea, el tema surgió porque... no sabía qué poner, y entonces encontré mi libro este de la antropología de la muerte. Entonces dije, pues, hablemos de la muerte. La vaina es que en el libro pues se mencionan un montón de aspectos, se divide la muerte en diferentes escenarios, porque uno piensa, pues, la muerte es la muerte. Pero no, va más, inclusive más allá, o sea, está la muerte física, la muerte biológica, la muerte social, la muerte ambiental. Todos los escenarios en los que uno puede morir son un espectro muy amplio que uno realmente desconoce. Inclusive la muerte viene siendo definida... biológicamente es cuando las fallas ya no pueden ser resueltas, las fallas celular, microcelulares ya no pueden ser resueltas, entonces simplemente un constante fallo, cuando ya las células que mueren superan a las células que viven. Entonces, en esos escenarios en los que la muerte siempre está ahí, el man lo que dice en la introducción, además de ser un antropólogo pretencioso como todos, dice como solo los antropólogos podemos entender de la muerte, pero al final en el último párrafo se vota, lo importante es que todos aprendamos de la muerte. O sea, él trata de escribir un libro tipo como estos del Tíbet, de el arte de morir. Bueno, toda esta mierda que está llegando especializada desde Oriente, como de que ellos sí tienen una noción de morir, pero trata de crear como su manifiesto de cómo morir como occidental. O sea, que uno tiene derecho a... Exacto, tal cual. Con una copia de orientalismo, weón. Haciéndole así a un chino.
El así creo que no queda bien.
El así es como el clásico. Estoy
ojos rasgados.
Exacto.
El chiste es ellos no miran, sospechan, algo así.
Bueno.
O no sé, haciendo fracking en una barrera de coral y exacto, matando a 50 especies indígenas.
¿Sí? Literal, o yendo a Bolirán a tomarse una pola, bro. Es un también memento mori mucho más elegante. No es como que uno solo porque... No es como negar que uno también puede morir a su forma. Pero lo importante es saber que se va a morir.
Yo creo que otra de las maneras de ver la muerte en la literatura es la remembranza de la muerte de un ser querido. Esto me parece muy llamativo. Ejemplo, si pues sigo con literatura colombiana, ejemplo, El olvido que seremos de Héctor Abad.
Benzo.
Es una novela que, pues sí, o sea, la familia está y todo, pero uno siempre siente el sinsabor de la muerte, que también me parece llamativo.
Hay otras dos cosas que quisiera decir, es que... pues en Colombia, Latinoamérica en general, la muerte, pues en la literatura ha sido tratada también con, pues de formas muy raras, tanto en Cien años de soledad como en Pedro Páramo. Saludos a Vladimir, que está obsesionado con Pedro Páramo. Pues los muertos no están muertos, ¿no? Técnicamente hablando, sí lo están, pero siempre están presentes e interactúan con los vivos. No porque crean que es así, sino porque yo creo que es una forma muy interesante de mostrar la forma en la cual generalmente el latinoamericano interactúa con sus muertos hasta cierto punto.
Yo siento que responde mucho a estas tradiciones como el Día de los Muertos, en el que se siente que el muerto realmente nunca se va. Inclusive desde la santería, en la santería están como se le reza dos vainas, a los muertos, que creo que son los Oshogun, bueno, no estoy seguro, y a Legun, que es el dios. Pero entonces, todo el tiempo que yo estuve investigando el tema, creí que se le rezaba más al dios. Pero ellos entienden que el muerto siempre va primero. Entonces uno le reza primero al muerto, porque el muerto es el que realmente es lo que le pertenece a uno. Porque uno es sus muertos. En África es igual, o sea, realmente cuando se muere un abuelo y nace un nieto, el nieto se dice que lleva al abuelo por dentro. O sea, realmente no,
era una biblioteca,
no se entienden identidades por sí solas, sino se entiende como una unión de espíritus que se repiten una y otra vez. Entonces, finalmente, ellos dicen que todos los dioses tuvieron que ser muertos antes de poder ser dioses. Y por eso es que los muertos tienen el mayor respeto sobre los dioses, porque no le pertenece.
Ese tema está muy interesante. Y es una manera muy bonita de ver los dioses. Otro de los temas para la muerte, que es una novela que me estoy acabando, se llama Vida con Estrella, de Yuri Bell. Yuri Bell es un checo que vivió la Praga tanto nazi como él tuvo que haber... Bueno, él cuando se crió en Praga, sin querer se fue a Rusia y vivió la caída del zar. Terminó en los campos de entrenamiento y domesticación de la URSS. Se escapó y justo llegó a la Praga cuando los nazis estaban llegando. Se tuvo que hacer el muerto, terminó cuando se acabó la Segunda Guerra, era un tipo que pesaba 42 kilos, pero empieza a escribir sobre todas las tensiones de la nazi.
La cara de Nelson lo dice todo.
Creo que la aplicación que usted más usa. Lo que él nos propone, ejemplo, en Vida con Estrella, es la vida del judío que tiene la estrella que los nazis les ponían. Y como él ya se da cuenta en el largo de la novela que esa estrella no es una cuestión de orgullo, sino una marca para morir. Entonces el uso de la muerte en verdad es muy muy interesante.
Pero o sea, creo que dentro del mismo acto de la muerte cabe en cierta manera el acto de matar. Y ese también es un elemento muy importante en la literatura. O sea, como el matar representa cierta calidad de poder, cierta cantidad, inclusive de un acto. O sea, ¿cuántas novelas no se han escrito? O sea, no solo es sobre la muerte, sino el acto de matar.
Sabato, el túnel.
El túnel, o no sé, hay mucha, más de una historia que se enfoca en el solo matar.
Está chévere el tema y vamos a seguir con eso, pero antes vamos a matar el programa con una pausa. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one to walk up.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa Huele Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa Huere Virtual. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Panic at the Disco, I write scenes of tragedy. Esta, la playlist de hoy está absolutamente brillante. Yo no la armé, pero si la hubiera armado creo que habría hecho casi que lo mismo. Entonces estoy sumamente feliz, aunque estemos hablando de la muerte. y la otra cosa que quería informarle a los ciberoyentes es que el celular que trajo Zavala hoy es un B3 de color vino tinto. En honor a todas las canciones que hemos puesto el día de hoy.
Tengo un sticker de calavera atrás.
Pero esos stickers que también tenían como un moño rosado.
Sí, eso. Sí, sí. Y con relieve.
Exacto.
Brilla en la oscuridad también.
Eso no se pregunta, eso se da por sentado.
Siempre emo, nunca inemo.
Siempre emo, nunca inemo. Para seguir hablando del tema de la muerte. Que estábamos comentando lo del el acto de matar, como el asesinato y todo eso. Y si es cierto, es digamos como es algo que es tan, obviamente hay un lado de la muerte que es como el temor a morirse, pero hay otro lado de la muerte que es también el temor a que mueran personas alrededor de uno. hasta cierto punto uno preferiría morir a veces a que se le muriera a alguien cercano. Pues mucha gente preferiría en muchas situaciones ese tipo de cosas. Y yo creo que el acto de asesinar es algo que puede generar una cantidad de traumatismos en las personas, tantos que yo creo que la literatura, pues en esencia yo creo que la novela negra sale de eso, hasta cierto punto, se sale del traumatismo tan bravo que genera que maten a alguien, más allá de las guerras o todo eso, sino como algo ya mucho más personal, mucho más urbano, no sé. Y es el asesinato clásico de las novelas detectivescas, y digamos como todo el misterio que se reúne alrededor de la muerte, porque la muerte a la vez genera misterio. Como no podemos preguntarle al muerto quién lo mató, tenemos que averiguarlo de otra forma.
Me acuerda a esta, la de En un bosquecillo.
Un pedazo de cuento
que es...
¿En el bosque?
En un bosquecillo. Creo que ambos títulos. Sí. Creo que ambos títulos son válidos, pero a mí me, o sea, es la idea de preguntarle a un muerto, o sea, y todo lo que gira alrededor de la muerte del Ronnie.
No, y el cuento no define nada.
No, es muy, muy bueno en ese aspecto. Pero, o sea, frente al acto de matar y que a uno lo maten, también está toda la desesperación después de haber matado, o sea, volvemos a Poe con el corazón delatado.
Crimen y castigo,
Raskolnikov. Crimen y castigo.
O sea, ustedes cuando leen Crimen y castigo... Lo que nos regala Dostoyevsky no es alguien que mató, sino alguien que se conmueve y tiene todos esos líos o cuestiones internas por haber matado. O sea, lo importante de él no es que coja el hacha y mate a la señora. No, lo importante de la novela es que después de eso, ese es el verdadero castigo. Y es el haber matado y todos los dilemas que pueden existir después de eso.
Los elementos que salen del matar y del ser asesinado, pues varían muchas veces. O sea, inclusive también existe este personaje que se pueda sentir orgulloso de haber matado, o que ni siquiera entienda lo que ha hecho por haber matado. O sea, es como que uno hay veces piensa que la muerte tiene un estándar, porque todos entendemos la muerte, pero se nos olvida que sigue siendo un aspecto individual. También, o sea, otra vaina, pues quería resaltar, pues que usted decía que estábamos muy contentos y estábamos como siendo muy jocosos frente al asunto de la muerte, pero es como si uno no pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque se establece,
es un tabú,
se establece cierta ceremonialidad frente a la muerte, que tal vez solo, ahí sí responde a un paradigma occidental de alguna forma.
Más que de occidental, también es una cuestión de la religión que se ha imperado, ¿no? Porque es que la muerte es el fin del camino católico.
Pero, o sea, en teoría...
Occidente y catolicismo...
Same shit. Pero, o sea, si pensamos más a fondo, en realidad no debería ser así. O sea, si uno interpretara la muerte desde el catolicismo bien, sería como... Pues, chimba. You did it.
Todo el mundo feliz, güey. Como, oiga, se le murió la esposa, sí. ¿No? Buenísimo.
Éxitos. Te felicito.
Pues, o sea, si se pudiera, como en ese cuento de Chiante, tener que uno puede saber si la gente está en el cielo o en el infierno, o sea, ver cómo la gente en el cielo sería como, pues, you did it, ahí Dora al final. Como,
se me murió mi abuelita, ¿dónde está? Infierno. O sea...
que le manden a uno una postal.
Sí, sí, como uno, saludos desde el infierno, Juan Camilo Zavala.
P.S. I love you.
P.S. I love you, sí, o sea. Saludos a mi abuelita Tati, hola, ¿cómo está? Mi abuela, evidentemente, no iría al infierno, pero... Por okay. Molestar. La otra cosa es, sí, o sea, la muerte es tomada de forma muy ceremonial, pero a la vez también puede banalizarse hasta cierto punto. Presidente, estoy de acuerdo, es por una cuestión muy personal. O sea, es muy subjetivo la forma en la cual uno afronta la muerte, y también varía del momento de la vida de uno, o de la manera, qué tan cerca o qué tan lejos esté eso, ¿no? También eso... Eso implica, y en la literatura pasa eso, y en la forma de narrar historias. Por ejemplo, en La broma infinita de Foster Wallace, de David Foster Wallace, tratan muy seriamente, por ejemplo, lo que es esencialmente la muerte en vida de algunas personas cuando ven una película y se vuelven obsesionados con el consumo. Y eso es algo que es tratado con cierta ceremonia, como con parsimonia, ese tipo de cosas. Y es la muerte en vida. Pero al mismo tiempo cuentan una historia de la muerte de una persona que la forma en la cual lo cuentan hace que uno termine riéndose. Y es que es un man que quieren robarle la casa. Resulta ser como uno de los grandes mandos de una guerrilla canadiense. La novela tiene una guerrilla canadiense. Eso está que bien. Ya de por sí es...
una broma infinita.
Una broma infinita. Y entran a robarle la casa, no porque fuera el man de la guerrilla canadiense, sino solo para robarle la casa. Y para evitar que el tipo gritara a llamar a la policía, lo amordazan. Le roban todo y se van. Resulta que el tipo tenía gripa. Y como lo amordazan, no tenía cómo respirar. Y el man se muere porque tenía gripa y lo amordaza. Y la forma en la cual lo narran hace que termine uno riéndose, porque la situación es extremadamente absurda. Entonces, ¿por qué se murió? Porque el tipo tenía gripa. Si no hubiera tenido gripa, habría estado perfectamente bien. Algo que a mí me asustó mucho porque soy riñítico, entonces...
Rip chompy.
Vivo con miedo de que me amordasen.
Importante, o sea, okay. Menos mal.
Para los que nos escuchan, Mateo tiene miedo de que lo amordasen, constantemente.
O sea, si me van a robar, no me amordasen.
Como, por favor.
Okay. Yo no grito.
Señor ladrón, por favor.
Si va a robar.
Si va a robar a Mateo.
En no general, si robaron, pregúntele si es riñítico. Pregúntale si es riñítico. Antes de robarlo, pregúntale, oye, ¿estoy riñítico? Sí, ah, bueno.
No, que lleven una R pegada en la sí, chaqueta.
Así como la estrella R amarilla.
Es porque estoy más cerca.
Una R de riñítico, como con un moco calgando o algo así.
Aquí se está construyendo un nuevo mundo.
Está con un mundo feliz. Y del otro lado, esa es una banalización, digamos, como cómica. Y del otro lado está la banalización como ya estrictamente de que no le importa las vidas en general, que hasta cierto punto es como ver las vidas como un número o simplemente como cuantificarlas y no verlas como una cosa subjetiva, ¿no? Que eso viene con la guerra y viene con la avaricia humana o por distintas formas de intereses, ¿no? Ya cuando uno no lo ve como algo subjetivo, sino como simplemente algo que ocurre y ya. Entonces eso es, pero solo mataron a 500 personas hoy, por decirlo de alguna forma. O hoy solo mataron a 13 personas. O hoy solo mataron a un líder social.
Pues lo que vimos esta semana en la clase. Y es que si de un momento a otro, si acumularan todos los líderes sociales que van a matar en el año y los mataran en un día, sería una visión diferente de lo que está sucediendo. Okay. A que los maten, digámoslo así, gota a gota. Eso es muy, muy curioso. Pero también cuando hablan de la muerte y la literatura, pues yo con mi fanatismo por el tradicional y por el siempre grande García Márquez, pues también es uno de los aspectos importantes, es el funeral. ¿Por qué? Porque el funeral es la manera de despedir al que vive y aceptar la muerte en su estilo. Entonces, ejemplo, cuando uno ve los funerales de la mamá grande, el funeral de la mamá grande es una vaina muy interesante, porque es aceptar o cómo con su humor caribeño, con su manera de ver la sociedad, amplía, digámoslo así, lo que es la muerte de la mamá grande, que era como la cabecilla y la líder del grupo,
sí,
con unas cuestiones muy, muy graciosas. Es decir, cuando dice que el papa va al funeral de la mamá grande, que la mamá grande en su testamento deja los colores de la bandera, la libertad, el orden. Son cosas muy interesantes de ver la muerte también. Porque lo que nos dice García Márquez es que así se despide a la mamá grande en ese pueblo. Así se despide o así se acepta la muerte de un personaje que fue tan importante para ese pueblo. Entonces también me parece muy interesante si podemos analizar también a la muerte como la consecuencia de un ritual, digámoslo así, que es el funeral. Que es también muy curioso.
Pues, o sea, yo ahorita quiero volver a ese punto, pero me gustó lo que estaba manejando Chompi, lo de las cifras y lo que usted también decía de que cada uno terminamos siendo solo una cifra. Entonces ahí es cuando entra el inicio de por quién doblan las campanas.
Sí, Hemingway.
Pues, o sea, que finalmente las campanas doblan por cada uno de nosotros. Y es un tema que sigue pasando, o sea, pues recientemente, pues no sé, no tan recientemente, bueno, hace 2 años creo que se murió ese Manchester Bennington. Rip, o sea, de verdad fue...
Hablando, el su Motorola Razr acaba de...
Iluminarse. No, pues, o sea, el caso es que el man se suicidó y todo el asunto. y todo lo que, pues, la idea que había detrás de él, que era como superar, que la vida es muy complicada, pues murió con él. Pero él finalmente logra hacer un último álbum que todo el mundo de alguna forma no le gustó al inicio porque nadie lo entendía, y cogió fuerza cuando el man murió. Y era dedicado específicamente a esos problemas, y volví a repetir la misma vaina que hizo Hemingway en una canción que se llama One More Light. Entonces pregunta: ¿a quién le importa si una luz que brilla en las estrellas desaparece? Bueno, pues a todos nos debería importar, porque finalmente, o sea, podría ser cualquiera de nosotros. El caso no es la reflexión, o no sé, lo que quiero sacar de aquí,
La moraleja
no es como que sea un asunto que tengamos que llorar por cada uno de los muertos, sino que tal vez debamos tenerlos en nuestra memoria cada instante, porque nosotros también vamos a morir de alguna forma.
Pero sí, pero no. Por ejemplo, yo en mis ideas locas de investigaciones, porque yo ya estoy siendo un mercenario académico y debo pensar temas de investigación.
Porque es un intelectual.
No, digamos, porque tengo que comer de algo. Hay un punto que yo siempre he querido tratar, y es cómo lo que nos enseña Pedro Páramo es también a tener el muerto presente, pero a saber hasta qué punto. Y es la separación de los muertos que tenemos. ¿Por qué? Porque si usted se dan cuenta, o desde mi lectura, lo que pasa con Pedro Páramo es que uno debe ya dejar sus muertos atrás, porque si no, se queda con ellos. Y esa reflexión también, ya entrando en mis temas como un poco random, son reflexiones también de justicia transicional. Y es entender que los muertos ya están ahí, los tenemos que recordar, pero tenemos que seguir.
Pero es que no somos más que nuestros muertos, en realidad. O sea, es más importante la muerte que la vida. Porque, pues, o sea, finalmente es mucho más relevante. Inclusive, las nociones de familia, de propiedad, o sea, lo que constituyó la sociedad fue la muerte. O sea, el hecho de que nuestro muerto está enterrado aquí y tenemos que proteger a nuestro muerto porque es que venimos de él y pertenecemos a él y volveremos a él. Es eso, o sea, es un muerto, pues no sé, creo que ambas posiciones en realidad son importantes. Tal vez la suya se ajusta más a un mundo que se mueve un poco más rápido.
Que olvida los muertos.
Y que no permite...
Por ejemplo, yo ya no sé mi... solo tengo presente dónde están dos de mis bisabuelos enterrados, los otros dos no tengo ni idea.
Yo voy a hacer una especie de cambio de tema, pero a la vez no.
Ok.
Hay un anime que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood. Ajá.
Sí, muy bueno.
Es muy bueno. Me parece que es algo que deja unas enseñanzas. Más, o sea, a mí me ha marcado mucho ese anime, se lo recomiendo a todos, deberían vérselo. Los dos hermanos protagonistas son alquimistas, digamos, y siguen un principio universal de la alquimia, que es pues que todo tiene un balance, y que si uno quiere recibir algo o crear algo, debe dar algo a la vez. Cuando eran chiquitos, ellos eran alquimistas. La mamá se les muere muy jóvenes y deciden intentar traer a la mamá de vuelta a la vida. Entonces consiguen todos los elementos de lo que constituye un ser humano para usar la alquimia y devolverla a la vida y sacrificar lo que fuera. Cuando lo hacen, uno pierde un brazo, el otro pierde todo su cuerpo. Y para poder devolver al que pierde todo su cuerpo en una armadura, el otro tiene que perder una pierna. Me parece que es muy importante todo lo que ustedes están diciendo, es porque ellos están dispuestos a dar todo ese sacrificio por recuperar a su mamá, y no les importaba perder cualquier otra más cosa si significaba recuperar a su mamá. Al final resulta que sale muy mal el experimento, y pues lo que nace hasta cierto punto es un tipo de brea que no tiene nada que ver con un ser vivo, con huesos y todo. Y ellos piensan que era su mamá, que habían resucitado, solo que no logró vivir. Pero más adelante en la serie se dan cuenta de que lo que crearon no era la mamá, sino que había sido una reacción química con unos huesos que habían intentado tener algo de vida. Porque la mamá ya estaba muerta y ningún tipo de alquimia iba a traer a los muertos de vuelta. Que no importaba el sacrificio, así se diera una vida humana a cambio, o un cuerpo humano a cambio, el muerto no iba a volver. Entonces se me hace chévere lo que los dos están hablando, porque se me hace que la serie también hasta cierto punto muestra los dos lados. Hasta cierto punto es como, no me voy a olvidar a mi mamá, porque es mi mamá, es como la que me dio esto y tengo que acordarme de ella. Pero tampoco puedo
quedarme ahí
y sacrificar gran parte de mi vida por intentar traerla de vuelta. Obviamente en el mundo real la alquimia no existe, hasta donde sé. Y no puedo perder mi vida intentando sacrificar a un muerto. O sea, no puedo simplemente como quedarme recordando a los muertos. Entonces yo creo que esa es una enseñanza que, a partir de, pues obviamente, una historia muy enredada, pero a mí me pareció muy bonita, muestra hasta cierto punto como una manera de concebir la muerte que se me hace muy interesante, que es el paso siguiente para una persona en, no sé dónde sea. Ese es otro problema, no sabemos qué pasa, entonces cuando uno no sabe qué pasa, entonces más
engorroso. Eso es. Que yo le he preguntado, venga, Chompi, ¿qué tal? ¿Cómo ha vivido? Y usted nos puede contar, ¿sí? Pero pues después yo no le puedo preguntar, muerto, oiga, ¿qué tal la muerte, chino? ¿Bien? No, pues, o sea, ahí está. Yo creo que parte de que sea un tema tan fascinante es que todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha pensado son meras suposiciones. Eso también es muy curioso.
Pues finalmente termina siendo como un salto de fe máximo, ¿no? O sea, uno vive sabiendo que no sabe qué va a pasar al final. Pero
es muy curioso, porque el único acuerdo que todos tenemos es que todos nos vamos a morir.
Es el memento mori. Recuerda que morirás.
Uh-huh. O sea, sí, puede cada uno creer en lo que se le antoje, pero a fin de cuentas...
Todos nos vamos a morir.
O sea, todos nos vamos a morir.
Ay, sí, eso es realmente la única...
Es el único acuerdo que hay en la sociedad.
La única verdad que llevamos con nosotros. Es la única seguridad.
Aceptar que estamos vivos es también aceptar que va a llegar otra cosa.
Pero, o sea, es que esa es la vaina. Hay veces, por lo menos en el mismo libro, se toma la vida como un carácter subsidiario de la muerte. O sea, finalmente es como... Simplemente es volver a ser homogéneo. Es volver a la entropía. Morir es un procedimiento entrópico. Y en realidad... nunca se tienen en cuenta las fuerzas que se salen de la entropía, porque todas van a volver. Lo importante es que vuelvan. Lo importante es encontrar el equilibrio en la entropía.
Es como un chiste malo, ¿no?
Bastante.
Yo creo que podemos hacer otro programa con esto, y yo creo que lo tenemos que plantear, porque las cosas que dejamos aquí son demasiadas.
Densas.
Y me parece que la literatura le ha dado sopa y seco a este tema. Entonces propongo un programa nuevo, fresco y reluciente, sobre la muerte en unos días, en unas semanas. E intentar, como digamos, pasar a la siguiente sección para ver qué nos depara.
De una.
La mala hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Zavala va a empezar esta sección con una introducción.
Pues ayer estaba caminando por el claustro. Como todos los días de mi semana. El caso es que me encontré...
Y los sábados.
Tristemente, pero a la vez felizmente. Me encontré con Jorge y pues le pregunté pues qué era lo gótico.
¿Cómo? Tal cual. Yo no le pregunto qué tal su día, sino
¿cómo está su café?
No, o sea, esa fue la charla. Nos saludamos y le dije, ¿no fueron a la monitoría? Y él me dijo, allá verán ellos. Y yo, profe, ¿qué es lo gótico?
Estudiantes de Jorge, por favor, repasen Hobbes.
Yo creo que ya perdieron. Yo creo que... Espero que no. Confío en ustedes, aún así no sepa quiénes son. El caso es que...
Está muy bien.
Jorge, pues cuando le pregunté lo gótico, me miró con cara de excuse me, what the fuck. Así cuando Jorge a uno lo mira como con piedad porque uno es un estúpido.
Sí.
Entonces Jorge me dijo, es que... Entonces yo le hablé de Poe y de este movimiento literario y me dijo, ah, ¿te refieres a lo gótico falso? Y yo...
En lo gótico antes.
¿Qué?
Y yo, se me cayó el mundo.
Entonces, ¿Poe es fake news?
Entonces sí. Me explicó
sí, lo gótico
que antes. El gótico es arquitectónico en esencia. Y el gótico arquitectónico responde es a ventanas por donde entra la luz, porque era una noción de que Dios era ventanas de luz. De ahí salen todos estos movimientos vitrales y todo es esencia. La vaina es que como están obsesionados con las cúpulas, pues porque Diosito bebé entra por la luz, entonces toda la vaina. Era necesario construir, antes no se podía hacer porque las cúpulas tienden a ceder las tensiones de las paredes. Ajá. Entonces descubrieron que si tal vez ponían como un tabique, podían construir iglesias como con más ventanas.
Este es el programa de arquitectura, al parecer. Bueno, siga, está chévere.
Entonces lograron abrir ventanas y pues por ahí entraba la luz y pues toda esa esencia. Entonces después viene esta gente ya en el romanticismo, pero en el romanticismo inglés, porque los alemanes sí se dedicaron, fue más como a el Stromagnank y como YOLO, no queremos modernizarnos y toda la vaina. Y la añoranza por el pasado, el Kultur. El caso es que los ingleses sí les encantó este tema gótico. Y según lo que me dijo Jorge, el primer gótico vendría siendo este man William Hopton, el de La Casa Alejada. Yo la leí gracias a Alejo. Repa Alejo, si Alejo lee esto, ponga un emoji de una casa. El caso es que ahí es donde empieza. Entonces todo el movimiento de lo gótico que entendemos dentro de la literatura es muy anglosajón, porque responde al romanticismo anglosajón. Y por eso es que tenemos a Lovecraft, a Poe, Beers tal vez no tanto.
Beers es el final.
Lord Dunsany está como en un estadio.
Porque lo que pasa con Beers es que él ya estaba buscando salirse también un poco de lo gótico, buscar su propio estilo.
Y entonces tenemos a todos estos elementos ahí juntos, en que uno no sabe hasta qué punto lo gótico es gótico y en qué momento se vuelve fantasía, por lo menos en el caso de Lord Dunsany. También tenemos a William Chambers y a todos estos universos del terror divino, el terror masivo, el terror astral, cósmico.
Cósmico, sí.
Cósmico.
Entonces eso vendría siendo como el gótico el que vamos a hablar, el fake gótico. Y okay. El padre de los góticos, sí, es Poe. En un episodio de South Park se burlan de él demasiado, porque entonces es como, no me digan Edgar, porque ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es Alma Oscura, porque Edgar fue el que me dieron mis padres. Entonces sabemos que los góticos son edgys, muy edgys.
Es la cosa, los pobres góticos han sido caricaturizados, o sea...
irónico, ¿no?
Es culpa de su fanaticada, la verdad. Porque han convertido algo supremamente depresivo, sentimental, pues digamos como serio hasta cierto punto. Uno lee a Poe y él es un maestro de la literatura. Y lo convirtieron en un niño grabándose por la webcam diciendo que odia la vida mientras grita y suena de fondo. Y tiene como el pelo pintado, un ojo... Maquillado en negro con
un pupilente rojo, bro.
¿Y cómo se llamaba la bufanda? Que era como de cuadritos, toda rara.
No sé, Chumpillo estaba muy joven.
La edad, bro.
A mí eso no me...
Bueno, Vans, pantalones entubados. Bueno, no sé.
Sí, el caso es que en la literatura gótica, que era la esencia, porque la siguiente sección se trataba de lo gótico en la cultura pop. En la literatura, pues, o sea, el ejemplo... bueno, entonces...
No, sí.
Lo gótico, en esencia, es... Lo gótico, en esencia, vendría siendo... vuelve a ser la muerte, o sea, gira mucho en torno a la muerte y a esta muerte romantizada y todo el aspecto que gira en torno a ella. Me recuerda mucho a William Chambers cuando se crea todos estos universos, este universo del Rey Amarillo, de que el Rey Amarillo es una deidad que está ahí y se relaciona con la gente en plena construcción de Estado, que niega todos estos elementos fantásticos que están ahí acechándolos todo el tiempo. lo gótico en cierta forma sí sigue perteneciendo a lo romántico en tratar de sostenerse en un amor a las raíces, diría yo.
Es que yo creo que lo gótico, hablando de literatura, va a ir de la mano de lo romántico, porque son ambos los movimientos que pueden hablar de un hombre idealizado, ¿no? O sea, de algo que no hemos, digámoslo así, vivido, pero que sí se puede pensar o imaginar, ¿sí? Pero a mí se me parece muy curioso, y más porque estoy tratando de recordar en Latinoamérica algún gótico y no se me viene a la cabeza ninguno.
Es muy anhelo ser gótico. Por eso es que ser emo era como tan raro y las mamás despegaban a los emo.
Estaba la sacando traumas.
Bueno, ya después de ese comentario, digamos, indirecta, directa.
Etnográfico.
De etnografía pura y dura. Hablando de la literatura gótica y todo eso, me parece que también depende hasta cierto punto mucho en la simbología, ¿no? Es que intenta como describir ese terror cósmico, lo que sea, a través de figuras. Entonces uno tiene el Cthulhu en Lovecraft y toda esa cantidad de como construcción de universos terroríficos, y a la vez uno ve en Poe muchas de las cosas que hoy en día se acoplan con lo que es lo gótico o lo oscuro o lo que sea, digamos el gato negro, el cuervo, el corazón delator, todo ese tipo de cosas, y pues la figura de Poe como tal, como un tipo de tez supremamente pálida, depresivo, que uno, o sea, hasta cierto punto la simbología fija estándares alrededor de lo gótico. Y me parece curioso que sea algo tan simbólico, no sé por qué.
Pues es muy raro, o sea, pues tal vez haciendo un poco el puente con la cultura pop y todo este asunto. Es como esa opción diferente. O sea, tal vez también el propio propagandista de hay que ser feliz y todo lo que se queja de Asa, que es el emprendedor de la mesa.
La economía naranja.
En algún momento, la verdadera oposición... O sea, la posición frente a eso fue como el ser triste. O sea, pues no sé mucho de Foucault, pero...
Eso habla muy bien de usted.
Sí, yo sé, pero estaba aquel día en clase y dijeron que muchas veces se habla de Foucault desde el poder que se infringe, pero nunca se habla desde la resistencia que se produce.
Que también él lo trató.
Que lo trató, pero que normalmente se habla del poder, pero nunca se trata mucho la resistencia, que él lo trató mucho y hacia el final. Entonces que finalmente esa resistencia existía, en cada donde había poder había resistencia, en diferentes intensidades. Tal vez el poder en el escenario de hay que ser feliz, la resistencia que se produjo fue, mamá, no sé, me voy a vestir raro y voy a escuchar música depresiva.
Es que tú nunca me entiendes.
Tal cual.
Pero yo creo que también, retomando esto de la descripción que ellos proponen de sus mundos y haciendo una similitud con el gótico de verdad, el arquitectónico, yo creo que ambas corrientes tenían un objeto, y es describir ambientes, ¿no? Y tener algo muy geográfico, cartográfico en sus aspectos artísticos. Entonces, cuando usted va a una iglesia gótica, usted sí siente que en los ventanales puede entrar algo que salga o que a uno lo saque de este ambiente oscuro, ¿sí? O sea, me acuerdo, o sea, tengo en la cabeza algunas iglesias góticas de Europa donde en verdad el mayor momento de esplendor es cuando la luz solar pasa por los ventanales. Ahí ya uno entiende el porqué atrás de esta idea de lo gótico arquitectónico, donde la luz es divina, es que crearon ese ambiente para que la luz sea lo más importante, ¿sí? Yo creo que también eso tiene que ver con la literatura, y es que ellos creaban el ambiente igual que los arquitectos, para sentir que la muerte estaba en su zona, que lo oscuro convive y lo oscuro tiene ciertas geografías alrededor. Entonces, ejemplo, cuando uno lee los cuentos de Poe, uno antes de que llegue lo gótico, antes de que llegue lo oscuro o la muerte, ya sabe que va a llegar. Porque lo que nos dice Poe es no solo que va a llegar un personaje, sino dónde está el personaje. ¿Qué clima está haciendo? ¿Está de noche o no está de noche? Sí, o sea, digamos que nos da una antesala que también tiene que ver mucho con la arquitectura desde mi punto de vista, y es que nos prepara para que ese elemento sea más preciso y más adecuado.
El ambiente como un narrador mismo.
el ambiente como narrador fundamental en lo gótico desde mi punto de vista. Sí. Porque incluso Lovecraft también lo hace. Lovecraft nos llama y nos invita a que cuando va a llegar algo no humano, algo divino, él ya no lo está advirtiendo en su geografía y en su descripción. Que eso también es muy curioso.
Pues, o sea, a mí sí se me hace muy curioso ese aspecto del ambiente, pero se me hace raro que solo lo hayan tomado los anglosajones.
E incluso es muy curioso porque si usted, ahorita que estamos describiendo autores, Beers no lo hace. Y es por eso que no lo podemos centrar tanto allá.
No sé. O sea, en Aceite para Perro lo hace.
Sí, 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 pero pues, o sea, cuando usted revisa muchos cuentos de él, él puede meter perfectamente algo oscuro sin necesidad de prepararnos en un ambiente oscuro.
Pero yo siento que entonces habría dos etapas de Beers, porque, o sea, también en, al otro lado de la pared, que es como también el amor trágico es importante dentro del elemento de lo gótico, o sea, es como todo va a salir mal.
Entonces, a mí eso me parece muy interesante, o sea, la ya hablando de literariamente y arquitectónicamente, yo creo que se parecen en el sentido en que preparan al espectador, que puede ser la arquitectura, o al lector, que puede ser la literatura, en que va a tener algo oscuro, ¿sí?
Yo tengo una pregunta. ¿Mehring en el Golem sería gótico o respondería a otro paradigma de alguna forma?
Yo lo pondría un poco más en lo místico. Okay. Por el hecho del Golem y por todo lo que, como lo describe.
¿Y Mehring?
Mehring, ayer Jorge dijo que estaba también en la barrera, porque el dios Pan es gótico.
No, folk. Pero sí.
Pero Mehring también tiene muchos elementos fantásticos. Perfecto.
Es que él es la perfección, o sea, me está hablando de...
De la luz que entra...
Sí, de la luz que entra en mi... Imagínese si él es la luz, como yo estoy. Imagínese, el mayor exponente de literatura de terror es mi luz.
El gran dios Pan es un gran cuento. Es
excelente. Bueno.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Pero me parece... Preguntó por Mehring, no sé... O sea que, y me parece interesante también lo que dice Zavala hasta cierto punto, es porque todos nuestros referentes son anglosajones, porque no hay un francés hablando de esa mierda. ¿Cuál es por la tarde tú que no llevas? Porque no hay, sí, porque en español, o sea, no sé.
No, es que no se me ocurren, y no. Estoy haciendo como un barrido y no, nada.
Para el próximo programa prometemos traerles...
O buscarles, al menos.
Buscarles sí, claro. Góticos europeos.
No ingleses.
Ingleses.
Tal cual, toca buscar un gótico también, un gótico latino.
Un gótico latinoamericano latino. Sí lo veo muy difícil.
Sí, sería
de
muy grave.
Un youtuber.
Los creepypastas son góticos.
Nelson ya.
No tuvimos opción.
Un youtuber, sí, eso es de.
Tuvimos que recurrir a la carta definitiva.
Estoy seguro de que viaje un confiable. Youtuber. En 2011
podría fue gótico. Fue gótico, sí, se notó.
Aplicamos la carta YouTube.
Sí.
Ok. Perfecto.
Totalmente.
Si alguno de ustedes alguna vez ve un youtuber del 2011,
pregúntele.
Sí.
Ciberoyentes, tenemos una tarea para ver si existe ese hashtag.
Para ver si existen.
Y es que nos ayuden a conseguir un gótico latinoamericano.
Es, pero sí, o sea, a mí no se me ocurre nada.
Quiroga.
Quiroga.
No, respete.
Pero, o sea, él está obsesionado con la muerte trágica.
Y eso no lo hace propiamente gótico.
Pero pues tiene un elemento, es el más cercano. No, pero...
Es que esa es la vaina, yo creo que tampoco está muy bien definido el tema, porque... Bueno, y como siempre en este programa, no llegamos a nada. Hablamos por una hora y no tenemos nada concreto.
Sí, que a los demás les pegaban según Zavala.
Lo único que tenemos concreto es que, al parecer, a Zavala le pegaba.
Ojalá.
Ok.
Que Zavala quería que le pegara.
Sí, así no estaría así.
Muchas gracias a todos, de verdad, es un sábado, no sé qué pasó. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @RosarioRadio. En
Alejo,
Facebook,
lo queremos.
Instagram, Twitter, Alejo, Vladimir, Lina, los queremos mucho. Martín.
Serrano
también. Muchas gracias a Nelson Duarte, nuestro control master, a Sebastián Ríos. Esta vez la escaleta no me acordó. El gran Daniel Guillermo de Asa, que por mi punta derecha se ve cada vez más cansado. Juan Camilo Zapata, que ya...
Zapata.
Qué pena, es que se llama un defendido. Juan Camilo Zavala y yo, Mateo Iberos, su humilde servidor.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.